Son las 6:33. Se ha escrito un crimen. Esta sección de hoy va a encontrar en la actualidad su punto de partida, y es que asuntos como el asesinato del actor Koldo Losada, o de la pequeña Asunta, o de Odey Egiluz van a centrar este espacio que, por cierto, con esto de que es último lunes de mes, va a ser a tres bandas con tres expertos.
Sí, claro, porque además de saludar al escritor Carlos Basas, Carlos, arratsaldeón, ¿cómo estás? Carlos, hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿me oyes?
Sí, ahora sí, te
ahora sí. ¿Qué tal, cómo va?
Bien, todo muy bien.
Bueno, también tenemos que saludar a el forense Rafael Alcaraz. Rafael, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bien, ¿y vosotros?
Pues muy bien, encantados de charlar contigo. Desde la distancia, que lo apreciamos el doble. Y también recibimos a nuestra experta en ADN, Marian Martínez de Pancorbo, que es la directora del Banco de ADN de la UPV y nos visita cada último lunes de mes. Hola, Marian, arratsaldeón.
Hola, arratsaldeón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Oye, vamos a empezar a repasar, bueno, pues asuntos que han sido actualidad para hablar de ADN, de pruebas, pero también queríamos mencionar este asunto de los días bisiestos. Carlos, no sé si ponerte pregunta de trivial, si hay algún crimen famoso cometido en un bisiesto.
Pues que yo sepa, no, pero me queda mucho por leer.
Ay, qué cosas, ¿eh? Bueno, pues iremos mirando. Habíamos hoy leído por ahí algo de una asesina en serie, pero bueno, tal vez para otro día, que yo creo que tenemos demasiado jaleo para abrir un nuevo frente.
Estoy pensando que no sé si a John Lennon le mataron un 29 de
febrero. A John Lennon le mataron un 29 de febrero. De febrero. Sí, pasa sí, que sí, claro, sí. Ya hablamos de...
Sí, pero bueno, era...
Lo que casi algunos ahora lo llamarían un magnicidio, que ya sé que no lo es, pero por ahí podían ir los tiros. Marian, comienzo contigo. Tres crímenes mencionábamos en este arranque, donde las pruebas de ADN se han revelado importantes. En el más reciente, bueno, pues el caso del juicio por el asesinato de Koldo Losada, el jurado por unanimidad le ha declarado culpable, y los rastros de sangre, bueno, pues hacían mirar a esa escultura de 11 kilos reconvertida en arma del crimen. También aparecían en los cojines, en las zapatillas del asesino condenado, John Escurdia. En este caso, bueno, pues bastaba con realizar análisis de sangre, ¿verdad?
Pues sí, realmente en este caso era relativamente fácil debido a que las evidencias eran muy abundantes y además muy recientes. Por tanto, pues no cabía ninguna duda, salvo que faltaba el arma del crimen, en la que posteriormente sí se ha detectado también sangre.
Uh-huh. Hablemos de esa escultura convertida o reconvertida en un arma, el arma del crimen, que se encontró en la casa de una amiga de Losada, y hasta dar con ella los informes forenses dibujaban cómo tenía que ser ese objeto atendiendo a las características de la herida de la cabeza de la víctima, ¿no? Rafa, ¿se puede saber la forma exacta de un arma o se hace solo una aproximación?
Normalmente se hace solo una aproximación. Haces una distinción entre lo que es un arma que tiene algún filo determinado o alguna forma determinada, o si es un arma que tiene o un elemento que tiene los bordes completamente romos. Es muy difícil entrar en precisión, siempre hablamos más de compatibilidad que de certeza. Uh-huh.
Rafa, claro, vemos en las series, ya me ayudará Carlos después a esto también, que a veces se hace una descripción y el presunto golpe encaja perfectamente pues con un trofeo de una forma concreta, se aproxima mucho a incluso a al material del que estaría hecho. ¿Eso, Rafa, se puede saber realmente? ¿Se puede aproximar uno tanto?
Sí, se puede aproximar uno tanto. Sobre todo en determinadas morfologías, determinadas formas, son muy fáciles de que se reproduzcan en la víctima. Y por otra parte, los elementos constituyentes del objeto que golpea, pues tienden a impregnar los bordes de la herida o el fondo de la herida, con lo cual un análisis minucioso de eso, pues tanto sean restos de pintura, restos de barniz, fragmentos de pintura, cualquier impregnación metálica puede quedar ahí, y eso nos va a dar un diagnóstico de absoluta certeza en relación al arma que ha producido las lesiones.
Uh-huh. Carlos, no sé si también, bueno, no será la primera vez, ¿no?, que lo que cuesta a veces es dar con el arma, es decir, parece todo el escenario, pero falta ese arma, en este caso era una escultura. Llegar ahí te ha parecido, pues no sé, más o menos, que ha sido más o menos fácil.
Hombre, yo creo que hay dos grandes tópicos, ¿no? Uno es, si no hay cadáver, no hay crimen, y la otra es, si no hay arma del crimen, pues no me pueden relacionar, ¿no?, a mí con el asesinato, ¿no? Yo creo que son los dos grandes clásicos, tanto de la literatura como del cine o de las series, ¿no? Lo que pasa que, bueno, hay armas y armas del crimen, ¿no? O sea, tanto un revólver, una pistola, un cuchillo, algo pues relativamente pequeño, uno lo puede esconder o deshacerse de él si tiene un poco de inteligencia, lo cual ya implicaría planificación, pues te puedes deshacer de ello con relativa facilidad, ¿no? Pero claro, una escultura de 11 kilos...
Y regalarla, además, ¿no? Es un... no sé...
Sí, sí. Bueno, es extraño. Eso me recuerda a mí un famoso episodio de Alfred Hitchcock Presenta, en la que la mujer mataba al marido con una pata congelada de cordero y se la daba cocinada a la policía para que se comiera el arma del crimen, ¿no?
Sí, un poco tomates verdes fritos, ¿no?
Sí, eso es, ¿no? Sí. Digo, pero sí, yo creo que la gente lo único, lo que tiene en la cabeza es eso, ¿no? Que no se encuentre el arma, porque es mucho más fácil deshacerse de un arma, lógicamente, que de un cadáver.
Uh-huh. Marian, hay dos asuntos que te podrían atañer a ti de lo que mencionábamos ahora. En primer lugar, ese caso en el que, bueno, pues el asesinato se comete con una escultura de 11 kilos que se limpia y se regala a una tercera persona que la tiene en su casa sin saberlo, hasta que supongo que las investigaciones les llevan hasta ello. ¿Es posible limpiar esa escultura? O sea, ¿desaparece todo rastro, aunque usando lejía, por ejemplo, o normalmente siempre queda algo a pesar de que limpiemos?
Pues habitualmente siempre queda algo. Incluso la lejía, está bien decirlo, no elimina por completo los restos de ADN. Aunque pueda parecer que puede ser lesiva para destruir la molécula de ADN, esta molécula es tan sumamente estable que realmente puede soportar el tratamiento con lejía y todavía poderse obtener resultados. Incluso hay no solo el ADN, sino la sangre. Existen ejemplos de sangre lavada, limpiada, precisamente con lejía, que puede detectarse mediante las técnicas de detección de sangre que habitualmente se utilizan por parte de la policía científica. Uh-huh. Es decir, que se puede encontrar que hay un resto de sangre y además se puede llegar a obtener un perfil genético de esa sangre pese a haber sido limpiada.
Mencionábamos también hace un momento pues esos restos de pintura o de barniz el posible golpe que se puede dar a alguien en la cabeza, por ejemplo, y que bueno, pues que en las esquirlas quede material. Eso también os conduce a vosotros, ¿no? Vosotros también podéis identificar si el barniz se corresponde con el de una escultura o con el de la pata de una mesilla o con un objeto.
Pues no, en realidad la biología forense es amplísima y hay especialistas para cada una de las áreas. Uh-huh. En este caso, el ADN no permite saber si pertenece a un determinado barniz. Otra cuestión es que quedase algún otro resto biológico, pues algún resto de la casa que luego pudiera aparecer transferido en el arma homicida, pero normalmente las cuestiones de barnices, pinturas, etcétera, corresponden a otras secciones dentro de la biología forense, y al igual que las drogas, la toxicología, etcétera.
Carlos, en el caso del que estamos hablando, del crimen del actor Koldo Losada, bueno, pues también dejó a su mascota asesinada. Hay que decir, o hay que preguntarse, si a los animales, en este caso a la mascota, también se les practican pruebas, y no sé si para buscar más información de lo que ha podido pasar ahí.
Hombre, yo creo que en este caso tenían reunidas suficientes pruebas como para no realizar análisis a la mascota. La verdad es que no sé si lo hicieron o no, eso ya formará parte de la investigación policial, ¿no? Pero podría llegar el caso de que si uno tiene una mascota y efectivamente la mascota ha protegido al dueño, pues pueda tener rastros de ADN en lo que serían los dientes, la boca, por ejemplo, y eso sí podría indudablemente llevar a afirmar con certeza que la mascota ha mordido a esa persona, ¿no? Uh-huh. Luego ya veríamos si eso tiene explicación o no, es decir, porque el hecho de que te haya mordido una mascota habría que determinar si la herida es anterior, posterior, uh-huh, etcétera.
Rafa, no sé si los forenses podéis enfrentaros en alguna ocasión o te ha pasado alguna vez o algún compañero se ha enfrentado, pues eso, a hacerle la autopsia a una mascota para tratar de saber si ha podido morder al asesino o puede tener restos o para saber más de qué ha pasado al entrar, pues no sé, en un recinto en el que se haya producido un incidente o un asesinato.
Sí, hemos tenido casos en los que ha habido mascotas fallecidas y que han tenido un interés claro en la investigación, sea porque se haya administrado en las comidas productos tóxicos, sea porque haya habido una escena de violencia. Normalmente lo que solemos hacer es dirigir una autopsia. Es decir, nosotros solicitamos una autopsia a los equipos veterinarios del ayuntamiento, de los, un sitio oficial, para que se practique una autopsia de ese animal dirigida a... Es decir, nos interesa saber una serie de cosas y nosotros no somos especialistas ni en una anatomía ni en una fisiología animal. Por lo tanto, son los veterinarios los que nos pueden echar una mano en ese caso y así lo suelen hacer.
Uh-huh. Marian, cambiamos de asunto. Tenemos que hablar del caso Asunta, porque la defensa de Rosario Porto ha interpuesto recurso alegando que hay muchos interrogantes por responder aún, y uno de ellos es cómo podían estar limpias de ADN las cuerdas con las que fue atada la niña. Y claro, la pregunta que nos hacemos es si es posible saber si se ha intentado borrar ese rastro de ADN.
Pues la verdad es que cuando ha aparecido este dato ha resultado curioso, porque de hecho cuando las cuerdas, por ejemplo, se utilizan, y más en este caso que parece ser que estaban pues atando a la niña, pues ahí debiera de haber restos de ADN. Por tanto, es muy extraño que esas cuerdas no tengan ningún rastro. Y por otro lado, las cuerdas es un material rugoso en el cual es más fácil que queden depositados restos. Por lo tanto, efectivamente, es un punto curioso, y, bueno, más que curioso, importante, que habría que aclarar si esas cuerdas formaron parte o no de este suceso.
Hombre, lo extraño no es que no se hallara restos de ADN en las cuerdas de los posibles, de los padres, los posibles asesinos, sino efectivamente de la niña, ¿no? Porque, pero hasta donde yo sé, lo que se consideró es que esas cuerdas pertenecían al mismo tramo de cuerda con el que a ella se le había estrangulado. No se dijo en ningún momento que fueran esas realmente las cuerdas que se habían usado, sino que eran un trozo de cuerda que pertenecía al mismo rollo. Uh-huh. Lo cual es importante también, ¿no? Porque la cuerda con la que se la estranguló, yo creo que no ha aparecido la cuerda en sí.
Carlos, se habló también en su día de una prueba de ADN fallida porque había sido contaminado, habría sido contaminada por un error de la Guardia Civil al manipularla. No sé si... Bueno, pues es más fácil de lo que pensamos que se contamine una prueba, y si contaminar no es destruir, si es posible, bueno, eso ya nos dirá Marian después, si siempre queda algún rastro de la prueba original. En principio, es posible, es más fácil de lo que pensamos esta contaminación de pruebas.
No es tan fácil, es decir, lo habitual no es que se contamine o que se produzca un error, aunque últimamente en los medios de comunicación hemos visto algunos un poco sonados. No es nada habitual, ¿no? Lo que pasa es que, claro, desde el punto de vista periodístico, pues el error destaca más que el 99,9% de aciertos que se tienen en otros casos, ¿no? Pero no suele ser lo habitual. El trabajo de las policías científicas es muy riguroso, muy profesional, y tan solo en algún caso excepcional se cometen errores de bulto, ¿no? Como en este caso.
Bueno, pregunta primero igual para Rafa y luego también para Marian, que estamos hablando de la contaminación, pero la contaminación que supongo que puede ser relativamente fácil, Rafa, pero contaminar no necesariamente debería invalidar, ¿no? Porque se supone que podría quedar también, bueno, pues no sé, los rastros originales en la prueba, ¿no?
No, desde luego, puede, sí quiere decir que si está contaminada va a haber más de una traza, un resto determinable. Eso normalmente la gente que manipula dentro del laboratorio tiene su ADN extraído y se puede comparar. Si hay una contaminación, esa es perfectamente detectable. Otra cosa que yo quería decir con respecto a las cuerdas. El problema de esas cuerdas, yo no sé si son las cuerdas con las que se la ha estrangulado. Si son las cuerdas con las que se la ha estrangulado, sin duda alguna tiene que existir algún, debiera de existir algún resto suficientemente claro. Otra cosa, que sean cuerdas que sí se hayan utilizado para sujeción. Nosotros hemos tenido casos en los que puede ser que la cuerda esté por encima de ropa, por lo tanto, evidentemente, no tiene por qué contaminarse. Y en segundo lugar, puede ser que la cuerda se ponga a un cuerpo que ya está fallecido, que quiere decir que el no hay fuerza, simplemente se sujeta a ese cuerpo para poder trasladarlo de una forma más cómoda, lo hemos dicho alguna vez, y quizá el no existir ninguna fuerza, ningún intento de liberarse, ninguna manipulación de ningún tipo, el desprendimiento de epitelial sea lo suficientemente escaso o defectuoso como para no poder precisar el ADN en esa cuerda. Eso es una cosa que a mí siempre tendría en cuenta a la hora de ver si eso es un premorte o es un postmorte.
Un matiz importante, ¿no? Desde luego. Marian, preguntaba yo por esa contaminación también. ¿Se puede diferenciar, en caso de que una prueba, pues eso, haya sido contaminada, se puede diferenciar claramente cuál sería, digamos, la contaminación, el elemento contaminante, y cuál sería la prueba, digamos, de un crimen?
Sí, pero debiéramos de tener en cuenta que puede aparecer un perfil único como parece ser que ha sido el caso, o puede aparecer un perfil mezclado, es decir, el de, digamos, el propio del cuerpo del delito, más otro que sea adicionado como una contaminación dentro del laboratorio. Como bien decía Rafa, todos los peritos, o sea, todos los analistas están perfectamente analizados y se saben sus perfiles genéticos precisamente en previsión de que pudiera ocurrir una contaminación. Por otro lado, es verdad que sí que el uso de, pues por ejemplo, las tijeras, como se comentaba en este caso, que puedan haber resistido al procedimiento de descontaminación entre el uso en unas evidencias y el uso en otras evidencias, pudieran dar lugar a este problema. Sin embargo, hay que tener en cuenta, y eso creo que lo explica muy bien la Guardia Civil, cuando dice que ellos tienen unos protocolos muy estrictos, y eso es así. Esto es un laboratorio acreditado, según la norma ISO 17025, que tiene unos procedimientos muy, muy estrictos a la hora de hacer los análisis. No obstante, como se ha comprobado, pues la contaminación es un problema contra el cual luchamos todos los laboratorios y excepcionalmente puede ocurrir.
Carlos, bueno, más o menos todos hemos seguido el caso y hay algunas preguntas que deja en el aire la defensa en su recurso que podrían tener cierto sentido. Ahí, bueno, pues no sé si te parece que pueda haber algunas sombras todavía, pero sí podría parecer lógico que una abogada de profesión, bueno, pues tuviera sus dudas o que la gente tenga dudas de si una abogada, como era la madre de esta niña, se incriminara enviando a la menor drogada al colegio, con el mismo fármaco además que después iba a ser detectado irremediablemente en su cadáver, ¿no? Son algunas de las cosas que han llevado a pensar, ¿cómo es posible que probaran de forma tan burda, ¿no? Que ensayaran tan burdamente.
Yo creo que la respuesta es sencilla. Primero, todos tendemos a creer que, lo hemos dicho más de una vez, ¿no?, que el criminal, por mucha formación que tenga, por muy abogado que sea, incluso por muy policía científica que fuera, por ejemplo, todos tenemos ese convencimiento de no puede haber sido tan cutre, no puede haber cometido un error tan de bulto. Pero matar a alguien no es algo que generalmente se haga tan en frío, sino que perturba y efectivamente te lleva al error o te puede llevar al error, ¿no? Luego habría que determinar qué tipo de abogada es ella. Porque yo no sé cuál es su especialidad, pero bueno, si no eres penalista, por ejemplo, no tienes por qué tener un conocimiento más allá del que pueda tener yo como aficionado o como escritor de lo que sería el procedimiento policial, ¿no? Pero sí, tendemos a pensar, porque todos somos muy fans del falso culpable o la teoría de la conspiración, que enseguida que hay un error, ahí hay algo más, ¿no?, algo oscuro. Y es obligación, efectivamente, de un abogado defensor explotar esas grietas en una investigación, ¿no? Es su trabajo, de hecho.
Claro.
Bueno, pues nos quedan todavía unos minutos y tenemos que abordar el caso de Odeye Giluz, porque hay muchas preguntas que nos sigue costando encontrar respuesta y entre ellas, bueno, pues que se recuperara el cuerpo después de 2 años de búsqueda desesperada. El cadáver apareció flotando en el río Escalda, que había sido dragado. Cuesta entender que no haya sido visto hasta ese momento, 2 años después, pero Rafa, ¿la ciencia puede tener alguna explicación a esto?
Sí, desde luego. Los cuerpos sumergidos, cuando yo me imagino que el río Escalda será una cosa, un sucedáneo parecido a la ría, suelen tener unos fondos de cieno muy importantes. El cadáver puede quedar atrapado en ese cieno y ahí lo que el cuerpo sufre una transformación. La putrefacción se frena cuando ha pasado un cierto tiempo, la grasa se transforma en un otro elemento que ha venido a llamarse, se llama adipocira. Ese proceso, que se llama también desaponificación, tarda muchísimo tiempo en producirse de forma completa. Antes de los 3 meses no se produce y para que se complete tiene que pasar más de 1 año. Cuando eso se produce, la disminución de la densidad del cuerpo es importante. Entonces puede salir a flote. Si entre medias la fauna del mar no ha hecho una avería, el cuerpo puede salir a flote. Eso ha pasado mucho en los países nórdicos, asesinatos que han sido puestos en aguas estancadas, los han sumergido allí y que al de 1 año, 1 año y pico han salido a flote gracias a esta formación de la adipocira. Es una manera, yo creo que la única lógica de justificar la flotación de este muchacho transcurridos casi 2 años o 2 años.
Uh-huh. María, en realizar pruebas de ADN a un cadáver que ha estado, como decimos, tanto tiempo sumergido en el agua, suponemos pues que la fauna y la flora del fondo del río pues habrán interactuado poco, mucho, suponemos que mucho, ¿es especialmente complejo?
Pues en este caso podríamos pensar, la verdad es que no he visto los detalles de que parte del cuerpo se ha tomado para el análisis, pero podría no resultar excesivamente complejo porque se trata de una persona joven con toda su dentición, entre otros elementos, y, por ejemplo, en un caso de máxima dificultad, pues se podría recurrir al análisis de diente. Y los dientes son como una pequeña urna que conserva muy bien el material genético en su interior, de tal manera que, aunque el resto del cuerpo haya estado sometido pues a toda la acción del agua, con todos los microorganismos y organismos, etcétera, pues posiblemente los dientes conservan muy bien en su interior el ADN. De hecho, se pueden estudiar tras muchos siglos e incluso miles de años, habiendo estado incluso sumergidos, y por ese motivo pues no es una dificultad especial.
Uh-huh. Carlos, terminamos contigo. Claro, hay que hablar de también cómo se produjo ese descubrimiento también en parte de forma fortuita, ¿no? Durante unos trabajos submarinos para sacar a flote una plataforma hundida. Y claro, hubo un movimiento que también quizás precipitó, ¿no?, el que saliera a flote el cadáver de Odey Egiluz.
Rafa daba la explicación efectivamente científica. Otra explicación puede ser incluso más simple, ¿no? Si tú te deshaces de un cadáver, y eso en Estados Unidos ha pasado más de una vez, te deshaces de un cadáver en un río, en una ría, en un lago, etcétera, y lo haces, por ejemplo, con un peso atado a una cuerda, esa cuerda también puede llegar un día que se acabe por podrir y el cuerpo emerja a la superficie, ¿no? Pero efectivamente es un arranque novelesco fantástico el hecho de que unos trabajos en un fondo marino, en un fondo de un río, pues hagan salir a flote ese cadáver, ¿no? Hubo caso aquí en Navarra hace algún tiempo, que formará parte además de mi próxima novela, ya lo revelo, en el que, bueno, se enterró el cadáver de una mujer en una orilla del río y, pues bueno, ese cadáver no hubiera aparecido jamás, porque era una zona bastante inaccesible, si no llega a ser porque hubo una crecida, el cadáver no estaba lo suficientemente bien enterrado y la crecida levantó el cuerpo y lo dejó enredado en las ramas de un árbol al retirarse el río.
¿Qué cosas?
Fue algo como muy espectacular, ¿no? Yeah. Nunca sabes y nunca estás seguro, a no ser que volatilices el cadáver, de que no va a salir a la superficie.
No nos queda tiempo para más. Carlos Bassa, Rafael Alcaraz y Marian Martínez de Pancorbo, os agradezco muchísimo, como siempre, que hay esta participación en Se ha escrito un crimen. Carlos, no sé si en 30 segundos o en 15 nos puedes hacer la recomendación de la semana, antes que casi se me olvida.
Pues buena y rápida. Esta semana os recomiendo a uno de los grandes, Petros Markaris, La muerte de Ulises. Tres relatos fantásticos, muy de actualidad y con mucha crítica social, como siempre es habitual en él.
Bueno, pues La muerte de Ulises pone el punto final a esta sección de hoy. A los tres, un beso muy grande.
Hasta luego.
Hasta luego. Buenas tardes.